revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 312 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Me complace saludarte y anunciar que esta vez estaremos con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, nuestro colaborador Cristian Galindo y nuestro compañero Víctor Ternovsky se va a juntar a nosotros desde la República Rusa de Chechenia, en el Cáucaso Norte.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javier. El 19 de julio, Nicaragua celebra su Día de la Liberación Nacional.
¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita Nicaragüita. Sangre de Guiriante.
El pueblo nicaragüense, con la vanguardia de los muchachos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, logró derrocar al dictador Anastasio Somoza un día como este, el 19 de julio de 1979. El Frente, apoyado por México, Cuba, la Unión Soviética y los países del bloque socialista, realizó cambios sociales expropiando propiedades de la clase alta del país en general, en una clara visión para instaurar el socialismo. Cabe señalar que con Daniel Ortega, quien en 2021 renovó su mandato presidencial, la República de Nicaragua hoy día es uno de los socios clave de Rusia en América Latina. Así pues, felicitamos a nuestros amigos nicaragüenses en su Día de la Liberación Nacional.
¿Comenzamos con el programa entonces, Víctor?
Sí, cómo no. Y ahora mismo comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre tripartita Irán-Rusia-Turquía marca pauta en arreglo en Siria y también en promoción de agendas bilaterales. El ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que los golpes de Estado en el extranjero que ayudó a organizar fueron necesarios para proteger los intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió una investigación internacional de los crímenes de guerra por parte del Reino Unido y los Estados Unidos. Muere fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Entrevista a uno de los integrantes de la banda colombiana Los Pangurbes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con la aprobación de una declaración conjunta, culminó una nueva cumbre de Irán, Rusia y Turquía, los tres países garantes de paz en Siria, que integran el llamado formato de Astaná, celebrado este martes en la capital iraní, Teherán. El documento es llamado a consolidar la paz en Siria y apagar los últimos focos de resistencia de los grupos terroristas en el país árabe. Fue firmado por el presidente anfitrión, Seyed Ebrahim Raisi, el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el líder turco, Recep Tayyip Erdogan. Además, los tres presidentes reunidos en Teherán celebraron reuniones bilaterales. Así, el líder ruso apenas llegó al aeropuerto capitalino, enseguida se dirigió a un encuentro con su homólogo iraní. Ya los primeros minutos de la reunión, transmitidos en directo por televisión, dejaron claro que la cita iba a transcurrir en un ambiente de cordialidad y franqueza. Ebrahim Raisi, tras preguntar a Putin cuánto duró el viaje y escuchar la respuesta, 3 horas y 40 minutos de vuelo, le dio la bienvenida en Teherán y dijo:
después de nuestros encuentros, primero en Moscú, luego en Asjabad, nuestras relaciones bilaterales se están desarrollando cada vez con mayor dinamismo. Ambas partes tienen la voluntad política necesaria de desarrollar nuestras relaciones y elevarlas a un nivel práctico.
Ebrahim Raisi señaló que Moscú y Teherán tienen una gran experiencia en relación con Siria y afirmó que nuestra región se ha vuelto más segura gracias a esta práctica, a nuestra cooperación. Además, indicó:
otros países solo pretenden luchar contra el terrorismo, pero nuestras relaciones y nuestra cooperación en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo han demostrado que podemos alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Creo que será una experiencia útil y valiosa todo lo que concierne a la meta de alcanzar un nivel más alto de seguridad en nuestra región. Espero mucho que su visita oficial en la República Islámica de Irán también sea una etapa decisiva en el desarrollo de las relaciones entre los dos países, así como la cooperación regional e internacional.
En su palabra de respuesta, el mandatario ruso expresó:
me complace encontrarme en la tierra hospitalaria de Irán, en compañía de nuestros amigos. Es cierto que nuestras relaciones se están desarrollando a buen ritmo. Podemos citar con orgullo las cifras récord que reflejan el crecimiento de nuestros intercambios comerciales. Asimismo, estamos consolidando nuestras interacciones en materia de seguridad internacional. Hemos contribuido considerablemente a resolver la crisis siria, indicó Putin al comienzo de la reunión con Raisi.
Mientras el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien llegó a Teherán unas horas antes que Putin, también celebró reuniones bilaterales con los dirigentes iraníes, que culminaron con la suscripción de 8 documentos de cooperación bilateral por un monto de 7.500 millones de dólares y memorandos de entendimiento.
Las delegaciones de alto rango de Irán y Turquía, encabezadas por los mandatarios de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, rubricaron los documentos para impulsar las cooperaciones en diversos campos, incluidos el desarrollo de la seguridad social, el deporte, el apoyo a las pequeñas empresas económicas y la colaboración mediáticas, indica el canal Hispan TV.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, durante su reunión con Erdogan, le aconsejó considerar la seguridad siria como la turca.
También considere la seguridad de Siria como su seguridad. Los problemas de Siria deben resolverse mediante negociaciones e Irán, Turquía, Siria y Rusia deben poner fin a este problema mediante el diálogo, afirmó el líder citado por Hispan TV al dirigirse al mandatario turco. El ayatolá Khamenei subrayó que la República Islámica también considera la seguridad de Turquía y sus fronteras como la seguridad del país persa, además de asegurar que Irán coopera con Turquía en la lucha contra el flagelo del terrorismo. Khamenei enfatizó: hay que oponerse al terrorismo, pero un ataque militar en Siria beneficiará a los terroristas, aunque los terroristas no se limitan a un grupo específico.
En efecto, al referirse a la decisión de Ankara de efectuar ataques en el norte de Siria, el ayatolá Khamenei recalcó que tal medida va en detrimento de Siria, Turquía, así como la región de Asia Occidental, pues no contribuirá a una medida política que debe tomar Damasco. En otro momento de la cita, el ayatolá Khamenei consideró imprescindible que el mundo islámico esté atento ante las políticas divisivas. Una de las causas de la discordia y enemistad en la región es el régimen de Tel Aviv, que cuenta con el apoyo de Washington.
Por otro lado, el ayatolá puso énfasis en la necesidad de que Teherán y Ankara aumenten sus lazos y cooperaciones en todos los asuntos de la región. Siempre hemos defendido a su gobierno en asuntos internos y contra la injerencia, y como usted dijo, somos amigos en tiempos difíciles y rezamos por la nación musulmana de Turquía, señaló.
En el encuentro al que también asistió el presidente persa, Seyed Ebrahim Raisi, Erdogan a su vez hizo hincapié en la necesidad de que Ankara y Teherán aumenten la solidaridad y dijo: Turquía nunca ha mantenido silencio ante las atrocidades cometidas contra Irán y la hermandad de Irán y Turquía debe expandirse en todos los campos. Además, expresó la oposición de Turquía a las sanciones unilaterales contra Irán, indicando que Ankara siempre apoya las demandas legítimas de Teherán en lo que se refiere al acuerdo nuclear. Al respecto, expresó su disposición a cimentar relaciones económicas con el país persa.
Respecto a la crisis siria, Erdogan denunció que los países occidentales como Alemania, Reino Unido, Francia y en particular Estados Unidos ofrecen apoyos logísticos a los terroristas en el país árabe. Ankara espera que Damasco inicie el proceso político para zanjar la crisis.
Sin lugar a dudas, la cumbre tripartita de Teherán será analizada detenidamente, sobre todo en el llamado Occidente colectivo, que ve de reojo la formación de las alianzas en las que ve sus potenciales rivales. Ni hablar de un acercamiento entre Rusia e Irán, de cuyas relaciones bien dijo desde Teherán este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien acompaña a Putin en su visita oficial al país persa.
La cooperación con Irán no es episódica, es una línea de nuestra política exterior a largo plazo. Hace tiempo que buscamos unas relaciones económico-comerciales con Irán que desde hace bastante tiempo tienen una base sólida. Basta con citar como ejemplo el proyecto de la central nuclear de Bushehr, que no es de un año ni de dos o tres. En realidad se trata de una cooperación con vistas al futuro, pero que ya tiene un contundente pasado y un presente suficientemente sólido, y puede desarrollarse exclusivamente sobre una base de beneficio mutuo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ex asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton aseguró que los golpes de Estado en el extranjero que ayudó a organizar fueron necesarios para proteger los intereses de Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Según comentó en una entrevista para Newsmax y siendo textuales, dijo: "Esto es algo que sorprendió a algunos de la izquierda. Pero cuando buscas los mejores intereses de Estados Unidos, haces lo que sea necesario para proteger esos intereses". Recordemos que Bolton, quien trabajó en la administración de Donald Trump, admitió la pasada semana en una entrevista con el periodista Jake Tapper de la CNN que ayudó a organizar golpes de Estado en otros países y se refirió al intento fallido de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2019 como un buen ejemplo de un golpe al que está vinculado. Para hablar sobre estas cuestiones estamos junto al doctor en sociología, profesor de la Universidad de Murcia, escritor, historiador, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por aceptar. Bueno, no es algo que sorprenda esto que se sepa que sea de dominio público, pero tal vez sorprende de quién lo dice, ¿no, Sergio?
Sí, suelen decir que solo dicen la verdad los niños y los borrachos, y no sé.
Y los locos.
Creo. Y los locos. Posiblemente sea un loco o no. Yo creo que intentando justificar la acción en Ucrania en estos últimos años, pues se le ha escapado o directamente ha intentado desprestigiar a Trump para favorecer a Biden. Es decir, Bolton es un republicano, neocon, pero que duró muy poquito con Trump y además lleva muchísimos años en la administración pública norteamericana, en todos los consejos de seguridad y en tomando decisiones muy importantes en medio mundo. Y ha reconocido algo que no es propio de Trump, porque Trump, para sorpresa de muchos, pues ha sido un presidente bastante pacifista respecto a los anteriores o a los posteriores. Pero ¿qué pasa? Que está desvelando pues una realidad que los medios de comunicación han ido pues ocultando durante mucho tiempo, y es que Estados Unidos ha patrocinado golpes de Estado en nombre de la democracia a lo largo y ancho del mundo en las últimas décadas, y quizás desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de esta gran guerra. No sabemos si es un niño, un borracho o un loco, pero ha dicho una realidad que durante mucho tiempo hemos dicho en esta cadena y hemos analizado con libertad.
Justo, Sergio, que me mencionas a Trump, ¿no? Según estas declaraciones de Bolton, según él, al referirse a los disturbios del 6 de enero del año pasado en el Capitolio, aseguró que se trató de un esfuerzo fallido de Donald Trump para mantenerse en el cargo más que un ataque a la democracia estadounidense. Fue una mancha en la historia de nuestro país, fue un gran error y creo que ha dañado permanentemente su lugar en la historia, incluso en algunos de sus más fuertes seguidores. Es increíble que declare esto, ¿no?
Claro, un señor que está reconociendo que ha patrocinado un golpe de Estado en Venezuela y los que no sabemos, es decir, Bielorrusia, Kazajistán, en Medio Oriente, acusa a Donald Trump de intentar dar un golpe de Estado y él ser el culpable de la mancha de Estados Unidos. Estados Unidos tendrá su mancha en la historia por no el intento de asalto al Capitolio, que fue bastante surrealista, con un señor vestido, ¿no?, con un casco con cuernos, fue bastante raro, bastante simbólico, pero donde Estados Unidos ha cortado el bacalao, como se suele decir, ha sido en otras partes del mundo. Ha patrocinado pues golpes de Estado, ha derribado gobiernos, ha intentado influir en elecciones y es, creo, también un responsable directo del conflicto que está pasando en Ucrania. Echarle la culpa a Trump es muy fácil porque Trump es un personaje pues bastante particular, pero el problema es que Bolton y otros muchos neocon, tanto republicanos como demócratas, llevan décadas y décadas intentando, como he dicho antes, en nombre de la libertad, como los líderes del mundo libre, han intentado imponer a sus aliados, a sus vasallos, a sus títeres en muchos lugares. Y ahora, con el conflicto en Ucrania y con la figura de Trump pues en el disparadero, pues Bolton se sale del carro y lanza esa mancha sobre Trump, olvidando pues el pasado, presente y, por desgracia, futuro injerencista de Estados Unidos en el planeta Tierra.
A propósito de defender democracias y demás, y cuestiones que no le van al caso a Estados Unidos, hay que considerar en este contexto que por estos días Estados Unidos ha aprobado, el Departamento de Estado, la venta de asistencia técnica militar a Taiwán por un valor estimado de 108 millones de dólares, según informó la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa del Pentágono. ¿Sigue Estados Unidos agitando las aguas del sudeste asiático y del resto del mundo también, ¿no? En esta idea de la defensa de la democracia que tienen, ¿no?
Lo has dicho con gran claridad. Está agitando las aguas. ¿Por la democracia o por el negocio? Yo creo que al final los unos y los otros piensan más siempre en el dinero que en los derechos humanos y en las libertades de las personas. Porque ¿quién está ganando dinero a expuertas en el conflicto de Ucrania? Pues las empresas armamentísticas y energéticas. ¿Quién va a ganar con rearmar hasta los dientes a Taiwán por una posible invasión china? Pues las empresas energéticas y armamentísticas norteamericanas. Al final, el dinero lo puede todo. Y hace pues que muchos abandonen sus principios, otros vendan su alma al diablo y bastantes pues busquen conflictos de donde sacar dinero y donde vender pues sus productos.
Estas defensas de la democracia, por ejemplo, que hacen que en el contexto actual del conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos esté buscando por muchos lugares quien le provea de energía a ellos, pero también a sus socios, ¿no? Recordemos que ha viajado a Arabia Saudí, ha tenido una gira por Medio Oriente días pasados, donde se reunió con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, a quien en su momento le había considerado responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y también había catalogado ese país como paria. Las democracias parece que van de acuerdo al momento, ¿no?
Claro, duras sanciones hacia Rusia, pero cuando ven que no llega el petróleo, que el gas está muy caro o hay amenazas de costes energéticos, pues las democracias, nuestras democracias, se van a pactar ¿con quiénes? Pues con Argelia, con Arabia Saudí y con otros países como Azerbaiyán, que no son precisamente homologables a las supuestas democracias nuestras, e incluso se quiere rehabilitar por la puerta de atrás al eje del mal, ¿no? A Irán o a Venezuela. Es decir, al final, la economía, el dinero, hace extraños compañeros de cama. Y ver ahora a Biden intentando sacar gas y petróleo barato de Arabia Saudí, intentando estrechar o no la mano a Bin Salman, acusado de gravísimos ataques a los derechos humanos, pues demuestra que al final la distinción smithiana entre amigos y enemigos sigue más vigente que nunca. Si eres mi enemigo, haré todo lo posible por destruirte, pero si eres mi amigo, procuraré intentar negociar, aunque tenga que olvidar lo malo, lo muy malo que eres.
Hablando de amigos y enemigos, nos situamos con el tema del cambio climático porque un poco tiene que ver con todo lo que está pasando también, Sergio, porque ha hecho unas declaraciones Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en el diálogo climático de Petersberg que se celebró en Berlín. Dijo que el mundo tiene que elegir entre la acción colectiva y el suicidio colectivo y debe actuar inmediatamente para hacer frente al cambio climático. Dijo, las concentraciones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar y el calor de los océanos han batido nuevos récords. La mitad de la humanidad está en zona de peligro de inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Y lo dijo en un país en que, debido a las sanciones contra Rusia, está teniendo problemas para abastecerse energéticamente y que ya ha anunciado, por ejemplo, que reflotará el carbón como recurso energético. Va Guterres y dice esto justo en Alemania, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo, Sergio?
Pues en un mundo absolutamente surrealista, donde el gas y la energía nuclear ahora son declaradas verdes por el Europarlamento. ¿Por qué? Porque, claro, para mantener nuestro maravilloso modo de vida, la transición ecológica se queda un poco corta. Necesitamos consumir mucha energía barata y abundante que hasta ahora venía de Rusia o de otros países que estaban fuera de la Unión Europea. Se abandonó la soberanía energética por ese sueño del cambio climático, porque llegará o no llegará, habrá que adaptarse o no adaptarse, pero lo que no es normal es que para esa transición ecológica se le pidan esfuerzos a la gente más humilde, que no use el coche, que no gaste energía, mientras la gente rica, como vemos todos los días en los medios de comunicación, viajan, gastan y viven a expuertas, mientras que los trabajadores pues son los que tienen que colaborar para salvar nuestro querido planeta Tierra. Pero claro, llegó la pandemia y ahora ha llegado la guerra, el jinete rojo del apocalipsis, que nadie quería pensar que podía llegar, pero al final llega, y todos pues corriendo e intentando pues justificar que ahora ya el cambio climático no es tan importante, porque hay que salvar pues las economías, tras años y años culpando al ciudadano medio de que la culpa era suya por consumir mucho y consumir mal. Al final, como siempre, el ser humano tiene que adaptarse a las circunstancias que tiene. A veces serán mejores, a veces serán peores, pero la única manera de poder intentar sortear este cambio climático, esta crisis energética o incluso pues el conflicto bélico que tenemos a las puertas de Europa es volviendo a los valores tradicionales de siempre que nos unían pues a la familia, a la tierra, al grupo de amigos, al pueblo, a la gente más humilde. Y hasta que eso no vuelva, pues podemos pensar en la paz mundial, en salvar la tierra de su desaparición inminente o más tonterías que vayan surgiendo a lo largo de los tiempos.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos hoy la sección con un tuit del usuario AZ que dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió una investigación internacional de los crímenes de guerra por parte del Reino Unido y los Estados Unidos. Este tuit va acompañado de un vídeo en el que aparece el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronunciando estas palabras. Escuchemos.
Me recuerda las revelaciones anteriores de la matanza de civiles afganos por tropas estadounidenses y australianas. Los atroces abusos de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y sus aliados que desafían la conciencia humana no son casos aislados. Son recurrencias persistentes, sistemáticas y prevalentes. Según los informes, entre 2003 y 2008, los soldados británicos abusaron de miles de civiles iraquíes, como detenciones, palizas, humillaciones, agresiones sexuales e incluso asesinatos. El historial de Estados Unidos fue aún más abominable. En los últimos casi 20 años, Estados Unidos lanzó más de 90.000 ataques aéreos en países como Afganistán, Irak y Siria, cobrándose la vida de hasta 48.000 civiles. Los agricultores que cosechaban en los campos, los niños que jugaban en las calles, las familias que huían de las guerras y los aldeanos que se escondían dentro de los edificios se convirtieron en objetivos de las tropas estadounidenses. Estos son los hechos. Aquellos que más abiertamente defienden los derechos humanos han resultado ser los asesinos más mortíferos de civiles inocentes y aquellos que atacan más fervientemente las condiciones de derechos humanos de otros países son los que deberían ser puestos en el banquillo en materia de derechos humanos. Debería haber una investigación internacional exhaustiva sobre los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos del Reino Unido y Estados Unidos. Dejar que se haga justicia para las víctimas inocentes y proteger a las personas de todo el mundo de más intimidación y crueldad.
Y por supuesto que hay reacciones no solo al tuit, sino también a las palabras del alto funcionario de la diplomacia china, por ejemplo, @PeteTheGreek, reaccionó escribiendo: a medida que ingresamos al mundo multipolar y los aliados de la OTAN de Estados Unidos pierden su influencia en el escenario mundial como el número uno, eventualmente un tribunal que no estará ubicado en La Haya los responsabilizará por estas atrocidades, pero en otro continente. Mientras, el usuario Rama ha respondido: China ha estado principalmente interesada en hacer comercio. Algo definitivamente debe haber enojado al Ministerio de Relaciones Exteriores de China para obligarlo a cuestionar abiertamente la hegemonía del Occidente colectivo. Vamos con la respuesta que ha dado Terry McOscar, escribiendo: pero la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido son los buenos, ¿no? Estoy seguro de que Tony Blair no tuvo nada que ver con la muerte del inspector de armas, el doctor David Kelly. Tampoco la administración Bush, estoy seguro. También ha reaccionado el usuario L'Observateur, escribiendo: uno todavía puede preguntarse si en la misma posición de poder hegemónico, China se comportaría mejor. A lo que le responde Plato: ¿cómo se convirtió uno en un poder hegemónico en primer lugar? Con guerras. Puedes pensar lo que quieras sobre el gobierno chino, pero no han estado en guerra durante décadas para gobernar el mundo. Y finalmente, el usuario Dili tira de ironía, escribiendo: Estados Unidos, Reino Unido no cometen crímenes de guerra. Eso es un hecho. Lo leí en internet.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
En Argentina falleció este lunes Delia Cecilia Giovanola, a la edad de 96 años. Una de las fundadoras de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. La activista por los derechos humanos luchó junto a sus compañeras para la búsqueda de los niños que nacieron en cautiverio, los hijos de los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina.
En octubre del 76, el nuevo régimen militar se lleva a mi único hijo y a mi nuera. Y mi nuera embarazada, y queda la nena del matrimonio solita durmiendo en la cuna. Nunca pensé que iba a ser para siempre.
Así comenzó una historia, con mucho dolor, pero igualmente una historia con mucho valor y sobre todo con amor de madre y de abuela. Así es como Delia Cecilia Giovanola empezaría la búsqueda de su hijo y su nuera, desaparecidos durante la última dictadura militar argentina en 1976. Sola y sin apoyo, buscó durante varios meses a sus familiares, hasta que ella se dio cuenta que no era la única que perdió a sus seres queridos. Muchas otras mujeres también sufrieron el dolor del secuestro de un ser amado.
¿Cómo se busca un hijo? Y ahí empezamos. Había una señora vecina que me pidió de ir juntas a la Plaza de Mayo. Y en la Plaza de Mayo, ¿quién nos va a dar noticias? ¿A quién vemos en una plaza? No entendía a qué íbamos a ir a una plaza hasta que fui. Ahí encontré, no la forma de buscar, pero encontré a otras madres que les había pasado lo mismo que a mí y que estaban tan desconcertadas y tan perdidas como estaba yo. Y ahí fue el primero de todos los jueves, porque vi que realmente teníamos un problema común, que era la desaparición de hijos o hijas.
A comienzos de 1977, Giovanola integró el primer grupo de madres y familiares que comenzaron a reunirse en la Plaza de Mayo. Luego, en octubre del mismo año, formó junto a otras madres la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, destinada a buscar a los nietos robados por funcionarios del gobierno de facto tras asesinar o hacer desaparecer a sus padres. Giovanola dedicó su vida a buscar a su hijo y a su nuera y a su nieto, desaparecidos por la dictadura militar. Lamentablemente nunca pudo encontrar a su hijo ni a su nuera, pero ayudó a encontrar a 130 nietos desaparecidos. Uno de ellos es Martín, su nieto, que fue encontrado luego de 39 años de ardua búsqueda. Abuelas de la Plaza de Mayo se despidieron de su compañera con un conmovedor mensaje a su amiga de lucha.
A esta institución Delia le dio todo. Todavía no caemos en la cuenta de que ya no está, pero el vacío que se siente es enorme. Se ha ido una mujer luchadora, militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría. Hasta siempre, querida Delia.
Desde Radio Sputnik, acompañamos a toda la familia y a los seres queridos de Delia Giovanola. Y con ustedes, compartimos el mensaje que ella dejó para todos aquellos que siguen luchando por la verdad y la justicia.
Cada persona tiene su identidad y tiene derecho a saber su verdad. No puede vivir con una verdad falseada. La verdad de cada uno es su identidad. Que la lucha sea colectiva, no individual, porque es más vulnerable una persona sola que si está unida. Y cuantos más estén unidos en la lucha, mayor va a ser el éxito. Unirse, siempre unirse y nunca retroceder.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Universidad Rusa de Fuerzas Especiales, con sede en la República Rusa de Chechenia, se ha convertido en una auténtica meca para los miles de voluntarios de todo el país, ansiosos de aportar al éxito de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Nuestro enviado especial a este centro, Víctor Ternovsky, le trae más detalles desde la ciudad chechena de Gudermés, que alberga esa universidad.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y yo no dejo de repetir que ahora mismo me encuentro en el lugar más seguro del mundo, porque aquí se eliminó el terrorismo. Un terrorismo financiado por Occidente, tal y como denunció el presidente ruso Vladimir Putin. El objetivo era provocar la separación de este lugar del resto del gigante euroasiático a fin de debilitar al país y provocar una cadena de separatismos. Pero de esto hablaremos más tarde. Lo más importante es que estos intentos fueron frustrados. Se trata de un territorio libre de la amenaza terrorista y me encuentro, como tú has dicho, Víctor, en la República Rusa de Chechenia. Su experiencia en la lucha antiterrorista sirvió para la creación en la ciudad chechena de Gudermes de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Se fundó en el año 2013 una idea que perteneció al líder checheno Ramzan Kadyrov. En términos resumidos, este centro se dedica a la formación de superhéroes capaces de cumplir cualquier misión, sea en el aire, en la tierra o en el mar. En las circunstancias de la operación especial rusa en Ucrania, esta universidad se ha convertido en una meca para los voluntarios de toda Rusia, proporcionando la capacitación militar necesaria para que sus egresados puedan cumplir con la mayor eficacia posible los objetivos de Moscú en la nación vecina, su desmilitarización y desnazificación, provocando además el menor número posible de daños colaterales, en un contexto en el que el régimen de Kiev utiliza a la población civil como escudo humano. Un grupo de periodistas de la agencia Sputnik nos encontramos en estos momentos en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales para ver todo con nuestros propios ojos. Esta universidad ocupa un espacio de más de 400 hectáreas y cuenta con un centenar de instalaciones y un equipo de los mejores instructores que adiestran a fuerzas de élite, perfeccionando las capacidades del personal militar. Se trata de un centro que no tiene análogos en el mundo, dado un amplísimo abanico de conocimientos que aporta a sus estudiantes. De hecho, el lema de esta universidad es «La fuerza está en el conocimiento». Entre quienes aportan estos conocimientos se encuentra Shamkhan Muzhanov, instructor de la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales.
Los voluntarios están muy contentos con el adiestramiento que reciben aquí. Algunos incluso se comunican con nosotros posteriormente para agradecer las habilidades aprendidas, dado que resultan de mucha utilidad. Y es que tenemos todas las condiciones para formar un combatiente capaz de participar en la operación militar especial en Ucrania. Tenemos la suficiente cantidad de armas y otros equipos para entrenar a voluntarios. Usamos diariamente más de 4.000 municiones en la práctica de tiro, donde los voluntarios aprenden a manejar fusiles, ametralladoras, rifles de francotirador y lanzagranadas. Tenemos nuestros propios arsenales. Por la tarde, los voluntarios asisten a las clases donde aprenden a actuar, tanto en zonas urbanas como también en zonas boscosas, así como usar un mapa. La motivación de los voluntarios que acuden a nuestra universidad no tiene nada que ver con fines mercantiles. Quieren defender su país.
Escuchemos también al instructor Elbek Albastov.
Аналогов этому университету в России нету, но я думаю, и в Европе нету.
Nuestra universidad no tiene análogos, no solo en Rusia, sino en toda Europa. No es de extrañar que estemos asediados por voluntarios de todo el país, atraídos tanto por la altísima calidad de los instructores como también por nuestras infraestructuras. Una vez finalizada la formación, las autoridades de nuestra república donan a los voluntarios uniformes, entre otros equipos. Luego ellos se dirigen a la zona de operación militar especial. El curso de adiestramiento dura 2 semanas, de la mañana a la noche, e incluye las clases de práctica y de teoría. La aplastante mayoría de los voluntarios que recibimos están en buena formación física y son personas muy motivadas. Rara vez ocurre que algunos necesitan más tiempo para ser adiestrados, con lo cual prolongamos su estancia en nuestra universidad.
Tal y como explicaron los instructores, los conocimientos que aporta la universidad incluyen el manejo de armas de fuego, desde pistolas hasta fusiles, ametralladoras o rifles de francotirador, en operaciones tanto en zonas urbanas como también en zonas montañosas y boscosas. Se enseña a recargar rápidamente las armas, así como actuar en grupo, entre otras habilidades, donde la universidad cuenta con un polígono de tiro cubierto, uno de los más grandes del mundo, al tiempo que se construyó un polígono que permite simular combates reales. Unas infraestructuras equipadas, por ejemplo, con blancos en forma de figura humana que tienen numerosos agujeros, lo cual complica la tarea de hacerlos caer, un escenario mucho más realista, ya que en combates reales alcanzar con una bala al adversario no necesariamente significa pararlo, sobre todo si está actuando bajo efectos de estupefacientes. Eso es lo que explican los instructores y dicen que es lo que ocurre también en Ucrania. La universidad forma a fuerzas aerotransportadas, es decir, unidades militares trasladadas en aeronaves y lanzadas en combate detrás de las líneas enemigas, donde los conocimientos están basados tanto en la experiencia de unidades especiales nacionales como también extranjeras, al tiempo que todos los profesores son profesionales militares con vasta trayectoria. En este contexto, la universidad cuenta con túnel aerodinámico con un diámetro de 5 metros, es decir, es uno de los más grandes de Europa, que permite simular caída libre de paracaidismo. Esta instalación ayuda a mejorar la coordinación y el funcionamiento del sistema nervioso, además de poder usarse como atracción turística. Además, cuenta con su propia pista de despegue y aterrizaje, dos aeronaves y una torre de control de vuelos. Asimismo, se adiestra a fuerzas especiales de buceo, capaces de operar a diferentes profundidades en operaciones que implican las más diversas tareas dirigidas a hacerle daño al enemigo. Además, se está creando un estanque con el objetivo de adiestrar a profesionales capaces de hacer frente a situaciones como la piratería marítima. Además, la universidad se dedica a formar especialistas capaces de hacer frente al uso por los adversarios de las tecnologías de la información y la comunicación, algo que constituye una de las principales amenazas militares externas para los estados, es lo que constatan los militares. Entre las habilidades que se aprenden en esta universidad se encuentra también la de asaltar los edificios tomados por los terroristas y liberar a los rehenes, donde la estrategia incluye irrumpir por las ventanas sin que el material de las paredes, es decir, sea de ladrillo, madera o cristal, represente un obstáculo para los efectivos de las Fuerzas Especiales. La Universidad Rusa de Fuerzas Especiales también es famosa por sus cursos de medicina táctica, donde se enseña a brindar atención médica urgente, una habilidad indispensable en la vida, pero sobre todo en circunstancias de conflicto armado. En este contexto, agradezco a la agencia donde trabajo, a Sputnik, por organizar este tipo de cursos para sus trabajadores. Gracias a los cursos se aprende a detener el sangrado y, para hacerlo correctamente, distinguir entre el sangrado arterial y el venoso. Se aprende a aplicar un torniquete o hacer la respiración boca a boca, entre otros conocimientos que permiten salvar la vida, sea en guerra o en la vida rutinaria, donde tampoco nadie está exento de situaciones que puedan requerir primeros auxilios. Los voluntarios son alojados en campamentos de tiendas de campaña dotadas de todo lo necesario para una vida confortable, en particular de aire acondicionado y calefacción, duchas, mesillas de noche y hasta de gadgets especiales para secar botas, al tiempo que también alberga un comedor donde los habitantes de estas instalaciones, que en cuestión de muy poco tiempo pueden ser desmontadas para volver a instalarlas en otro lugar, reciben 3 comidas al día. La universidad adiestró a más de 4.000 voluntarios, es decir, son personas que fueron trasladadas directamente a la zona de la operación especial militar. Entre los voluntarios se encuentran tanto quienes tienen experiencia en combates, como también quienes, aunque tienen mucha voluntad de ir al frente, pero necesitan bastante que aprender, a lo que se dedican los profesionales de este centro, donde en ningún momento se trata de usar a los voluntarios como carne de cañón, a diferencia de la estrategia militar criminal e inhumana del régimen de Kiev. Además, los voluntarios reciben uniformes y equipos como chalecos antibalas y todo lo necesario para poder centrarse en el cumplimiento de objetivos militares en vez de dedicarse a las necesidades básicas. Uno de los orgullos de la universidad es que es aquí donde se producen Chabors, un vehículo todoterreno militarizado diseñado para operar en áreas montañosas y boscosas inaccesibles, así como en los desiertos de Oriente Medio. Es capaz de superar árboles caídos y rocas de medio metro de altura, así como de escalar pendientes y colinas con un ángulo de hasta 80 o 90 grados. Además, este vehículo tiene capacidad para 3 personas, un conductor, un ametrallador y un lanzador de granadas. Cada uno tiene su propio puesto diseñado para llevar a cabo un conjunto especial de tareas. El puesto del conductor es sencillo e incluye el volante, la caja de cambios, los pedales y cosas por el estilo. El ametrallador, el lanzador de granadas tienen soportes y municiones adicionales para sus armas. Por cierto, sus puestos pueden ser adaptados para portar cualquier tipo de armas de fuego, ya sean estadounidenses, israelíes o incluso chinas. El ametrallador se encarga de lo que ocurre delante del radio de 180 grados, mientras que el lanzador de granadas controla la parte trasera del vehículo, disparando proyectiles contra el enemigo. Este vehículo puede utilizarse para todo tipo de tareas, reconocimiento sobre el terreno, operaciones de asalto como puesto de avanzada móvil para el transporte de fuerzas especiales, para desplegar un cordón antiterrorista en una zona determinada, entre muchas otras tareas. Los militares rusos afirman que estos vehículos son necesarios debido a las peculiaridades de las guerras del siglo XXI. Y dado que el vehículo fue diseñado para el ejército, todos sus componentes se fabrican en Rusia. Por ahora es todo lo que puedo transmitir desde este lugar y más tarde va a haber más informes desde la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales. Un cordial saludo a todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín destaca que Estados Unidos presiona a los países soberanos que no siguen sus dictámenes, como el caso de Cuba, a la que impone sanciones inhumanas. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
La revolución cubana ha enfrentado tempestades enormes y de todas las clases, desde invasiones como la de Playa Girón, hasta ataques biológicos contra los cultivos, los animales, las personas, en fin, desde un cerco económico, comercial, financiero, que parece un sitio del medioevo, hasta la explosión de aviones en pleno vuelo, bombas contra la infraestructura turística, desde la subvención a individuos y fundaciones antigubernamentales para promover la inestabilidad, hasta presiones internacionales y leyes abusivas contra la inversión en la isla, desde medidas inhumanas como impedir el suministro de medicamentos, hasta toda clase de injerencias, o sea, injerencias leves, pero también maniobras directas. Y Cuba va, como dice la canción. Esta medida contra los funcionarios de Estado cubano son actos faranduleros de la administración estadounidense, porque ningún funcionario que se respete se muere por visitar un país como Estados Unidos, en el que de plano no son bien recibidos, porque no solo los funcionarios, sino los ciudadanos son bien recibidos en Estados Unidos. Lo son siempre y cuando cumplan con alguna función utilitaria a los intereses estadounidenses o a esa mafia mayamera de la pequeña Habana. De lo contrario, son rechazados, porque si hay un grupo migratorio radical en contra de sus propios compatriotas, es ese que los agrede, difama, rechaza por asuntos ideológicos, políticos, clasistas en general. Entonces yo creo que esta es una medida más de farándula y de la presión que vive el gobierno de Biden, a la que está sometido, que es real, que es cierta, que tenga algún efecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Los Pangurbes es un grupo de música que mezcla los ritmos del Pacífico y el Caribe colombiano, además de mostrar esa gran diversidad cultural que tiene para mostrar Colombia. Nicolás Peláez Salazar es uno de los integrantes del grupo y nos permitió una gran exposición de la identidad colombiana alrededor de la música, de cómo los ritmos indígenas y afros compaginan de manera fascinante en estas armonías alegres que siempre han estado en las distintas regiones del país. Les invitamos a escuchar la charla con el músico colombiano realizada por nuestro colaborador Cristian Galindo.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con Nicolás Peláez Salazar. Nicolás, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias a Radio Sputnik por la invitación. Qué contentos de poder participar, ¿no?, y contarles un poco sobre la historia de nuestro grupo y el proceso que hemos ido elaborando durante algunos añitos.
Eso, buenísimo. Bueno, Nicolás, coménteme un poco sobre ustedes, precisamente cómo se conforma este grupo y también un poco de esa música espectacular y también un poco extraña, pero maravillosa que ustedes están creando.
Pues si vamos un poco como al inicio, antes de nosotros radicarnos en Bogotá, Los Pangurbes pues nació en Popayán, Cauca. Fue y ha sido una banda que ha sido la respuesta, yo creo que a dos cosas. La primera, como a toda esta cosa reacia que tiene, digamos, el departamento del Cauca a incursionar un poco en sus orígenes, un poco en su historia, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver como esa palabra llamada desarraigo cultural y que fue pues muy impuesta como por el tema de ser una ciudad tan blanqueada, un departamento como construido a partir de la esclavización, ¿no? El Cauca pues iba a ser la capital de Colombia por todo este tema de la minería, por estar tan cercano a las aguas del macizo colombiano. Entonces, como que siempre hubo por parte de la colonia española y de diferentes partes de personas que llegaron de Europa, pues fue, digamos, que un lugar de mucha esclavización. Entonces, estar cerca como de toda la historia que estaba alrededor de las comunidades indígenas y después de los afros que pues siempre en la historia del país siempre han estado cerca de los indígenas, han sido hermanos, ¿no?, de toda esta historia. Entonces, como que fue también como de sentir un día y decir, uff, yo me siento parte también como de otra historia, no de la que está escrita por los mismos libros de siempre, la que está contada en los colegios de Popayán. Nosotros hicimos un viaje al sur del Cauca y encontramos que siempre decían que el panguano era una persona muy india, muy brusca, muy toche, muy no adiestrada a las ideas de Occidente. Como que yo dije, ve, pues yo me siento como muy indio, pero pues como muy urbano, ¿no? Como, entonces creé esa palabra que eran los pangurbe, que era el indio de ciudad. No creíamos que era necesario sentirnos como arraigados a decir que era una palabra el indio indígena, sino como esta persona que vaga por la ruralidad, por la urbanidad de Latinoamérica, de Colombia, ¿no? Entonces, de ahí nació la palabra pangurbe. Y digamos que pues detrás de eso pasan las cosas que siempre se dan cuando vos estás como que incursionando, ¿no?, investigando cosas y todo eso, que es como que, bueno, si yo estoy hablando de esta cuestión de que estoy detrás de este desarraigo y estas cosas, pues también está detrás los sonidos, ¿no? Esas músicas olvidadas.
Te mato en la pista donde te mato, te mato.
Siempre los folclores en Colombia son utilizados para una izada de bandera, para llegar y decir, ah, por ahí va una chirimita, o va la música de papayera, esa música de tambores que tocan los negros, ¿sí me entendés? Como que siempre estaba eso. Hasta que Lucho Bermúdez no llevó como la música de la cumbia al salón y que prácticamente los blancos fueron los que le empezaron a dar ese auge y decir como, ah, esta música sí que es bonita para bailarse, sí que es chévere. No le empezaron a dar como una categorización a la cumbia, ¿sí me entendés? Y así pasa como con diferentes fenómenos de la música. Entonces, como que nosotros dijimos, pues, nosotros nos gusta bastante la chirimía caucana, a nosotros nos gusta bastante el currulado, nos gusta bastante las músicas del Chocó, y dijimos, pues, vamos a darle a esto y vamos a ver con qué es que se encuentra la urbanidad. Y resultaba, pues, que esa pregunta ya se la habían hecho hace 20, 25 años en Colombia unos capos, un movimiento que se llamaron las Nuevas Músicas Colombianas. Entonces, las Nuevas Músicas Colombianas venía de un grupo de personas que viajaron a diferentes partes del mundo y se dieron cuenta de que, pues, su música era bien apetecida, y entonces, pues, se devolvieron a Colombia a incursionar en la cumbia, en el currulado, grupos como La Mojarra Eléctrica, Puerto Candelaria, Curupira. Habían hecho eso hace 20 años acá en el 2000, en el 2012 en Bogotá, se reunieron en la calle 19 a eso. Entonces, como que nosotros, pues, muy amateurs, hicimos nuestra banda de colegio en Popayán, sin conocer mucho de esto, y como que nos motivó en ese instante, ¿no?, en hablar de ese pangurbe, de ese indio urbano en Popayán y todo el cuento. Se acabó la banda de colegio y yo me vine para Bogotá detrás de ese movimiento, como de bueno, yo también quiero incursionar con las músicas locales de mi departamento, y también con mucho amor por otras cosas. Terminé viniendo acá a Bogotá, y en Bogotá, pues, me encontré como con otras cosas, pero digamos que ese fue el inicio de cómo nació, ¿no?, desde una forma muy resumida, pues, cómo nació la palabra pangurbe y de dónde viene como esta necesidad de contar historias y de hacer música.
Oiga, pero muy bueno eso que usted está comentando, sobre todo por algo que usted está diciendo, y es como tal vez la reivindicación de un tipo de música que en alguna época estaba mal vista. Se consideraba como algo, eso, como usted lo decía, algo de negros, algo de indios, algo de campesinos, cuando eso pertenece a un factor cultural muy importante de todos los colombianos en estos momentos, y el reivindicarlo es algo muy importante. Ahí por lo menos usted me hace pensar en algo que creo que es muy importante, no solo para el colombiano normal, sino también para muchos latinoamericanos, el sentido de la cumbia. Cumbia hay desde México hasta Argentina, y todos tienen su cumbia. La cumbia argentina, por ejemplo, la cumbia villera que le llaman, y en México es la cumbia rebajada de Monterrey, y eso es algo bonito, y es algo que nos conecta a todos nosotros, y valdría como la pena tal vez meternos un poco más en ese aspecto de la cumbia como una música que sea de identificación a toda la región latinoamericana, ¿no?
Sí, pues nosotros propiamente nunca hemos hecho mucha cumbia en el grupo. Hemos tenido como por ahí unos auges y cosas. Nunca grabamos como temas que en nuestro primer disco dijimos, bueno, puede estar esto. Con el tema de la reivindicación, pues mira, yo pienso que realmente los folclores no necesitan que se reivindiquen. O sea, yo pienso que ellos solos pueden lograr ese tipo de cosas, y como que tienen sus propias personas y gente que de verdad son cumbia, que de verdad son currulado, que de verdad son música pelayera, que de verdad son vallenato, pues todas esas vertientes de músicas que hay en este país tan rico y en todo Latinoamérica, ¿no? Como que esa idea como de salvaguardar a veces es la idea que termina haciéndole más daño. Yo siempre, y no sé si pues en mis pocas entrevistas creo que no lo he dicho, pero siempre lo repito mucho, y es como una frase que siempre repetía Nietzsche, y era como que el que por bien hizo terminó mal y el que por mal hizo terminó bien. Uno muchas veces piensa que cuando está tratando de afrontar un folclore y de como decir, uff, es que ellos merecen mejor visibilización y todas esas cosas, lo que uno termina es llevando caníbales o personas que terminan por enriquecerse con estas músicas y de verdad no terminan haciendo nada por el territorio o por las cosas que suceden dentro de él, ¿no? Entonces, como que es un tema bien complicado sentirse patrio y sentirse parte de algo, ¿no? Eso es como una cuestión. Pero yo recuerdo mucho en un festival centro que Fruco llegó y dijo, él reunió un grupo muy importante de los años 70 que se llamaba Wanda Kenny, que fue el primer grupo que hizo música africana en el sello de Discos Fuentes. Pues los invito a escucharlo, es un grupo muy chévere. Yo creo que nuestro ADN como colombianos o como latinos siempre hemos escuchado un tema de Wanda Kenny por ahí. Y él decía, nosotros nos atrevimos a hacer esta música porque tenemos el derecho. Y yo decía, ve, ¿y este marica por qué diablos dice que tiene el derecho? Y Diego dijo, tenemos el derecho como latinos y como personas que han habitado este mapa de cuidar y de contar otra historia con esto. Y yo decía, bueno, si Fruco no había sido el primero que se hubiera atrevido a eso, pues no hubieran existido otros grupos a hacer ese tipo de cosas, ¿sí me entendés? En Wanda Kenia hubo saxofonistas muy importantes que trabajaron con Lucho Verbúnez, que era pues los hermanos Piña, un Tomate, que fue un pianista también re importante, pues, de la música bailable colombiana. Entonces, como que eso es lo que yo pienso, y ese es el lugar desde donde yo también me paro como con los pangurbes. Nosotros no pensamos que vamos a salvar la música caucana, ni la música del Pacífico, ni ninguna música, por eso nosotros nos hemos atrevido a buscar nuestro propio sonido, y aunque hemos estado en 4 semifinales del Festival Petronio Álvarez, y pues nunca hemos quedado como ganadores de eso, pues hemos tenido una aceptación, es precisamente porque nosotros hemos, o sea, una aceptación en ese mundo de la ruralidad, ¿sí me entendés? Como que cuando alguien de Buenaventura o alguien del Chocó sabe de los pangurbes o las pocas personas dicen, ah, no, estos pelados son bien, porque es que nosotros no hemos ido a llenar la maleta y decir, ah, esto es nuestro, ¿sí me entendés? Sino como que hemos ido a contar la historia de ellos y también a contar lo que a nosotros nos parece con esa música. Entonces, como que también hemos contado las historias que me atraviesan a mí como caucano, que ese sí es un derecho que yo no tengo que pedírselo a nadie, sino viene en mi ADN, ¿sí me entendés? Pero pues yo también me siento un habitante del mundo, ¿sí me entendés? Y eso es como lo más chévere, como saber de que el tambor, el sonido te une. Hay historias que como latinos nos unen. Esto que yo digo del pangurbe, cuando yo hice mi tesis, me di cuenta que en diferentes partes de Latinoamérica muchas personas han tenido ese problema, ¿no? Como de, pucha, me siento, soy un migrante del campo, pero estoy en la ciudad y tengo que volver al campo para volver a buscar otras cosas, pero vuelvo a la ciudad porque es el lugar donde puedo mostrar más estas cosas. Entonces es como un ir y venir, ¿sí me entendés? Uno está en ese tipo de cosas. Y sí, para terminar lo otro que decías, el tema de la cumbia, obvio, es un tema ya muy grande. Hay un documental muy chévere en YouTube que, para los que quieran verlo, que se llama A Pasos de Cumbia, muy bien hablado, muy bien investigado. Inclusive también pueden encontrar entrevistas, pues si quieren hablar de alguien de Colombia que hable de eso, pues acá ha habido un grupo muy chévere que se llama El Frente Cumbiero, que es dirigido por Mario Galeano, en donde el man lleva investigando demasiados años la cumbia, y donde el man ha tenido programas chéveres donde habla sobre ese fenómeno y sobre lo que sucede, ¿no? Como latinos, ¿por qué es tan chévere? ¿Por qué cada vez que la escuchamos nos pone a gozar y a bailar? Inclusive, pues yo no sé cómo sea en Rusia, pero pues allá si escuchan una cumbia, no sé cómo los pongan, señorito, usted que anda por allá, ¿cómo la gente recibe la cumbia?
Pues eso es una tarea que nos toca ponernos a hacer, mostrar la cumbia en estas tierras, porque eso es una música maravillosa, sobre todo el ruso, que tiene un concepto muy distinto de la cultura de la música. Yo he tenido la oportunidad de eso, de poner música colombiana, algo muy como, digamos, el Joe Arroyo, así, Fruco y sus tesos. Y los rusos eso tiemblan, eso mejor dicho, en eso y se alborotan.
Se alborota la cosa.
Para ellos esto es una música rara, es un encuentro con otro mundo que no se esperan. Y yo creo que por eso es que también nuestra tarea como latinoamericanos es llegar a mostrar eso bonito, esa otra cultura en todas partes. Y sobre todo, ahorita hay una tarea muy importante, sobre todo con la nueva dinámica que está pasando en Colombia. Un nuevo gobierno, un nuevo concepto de cultura que se está tratando de dar, una nueva imagen que se le quiere dar a Colombia, quitar esa imagen del narcotraficante y poner una imagen nueva, una imagen de eso, del personaje que no solo es trabajador, que eso es algo obvio, sino que también es alegre, que sea la alegría se muestra alrededor de una música llena de vida, una música con otra interpretación, no el típico reggaetón que se volvió obviamente famoso y tiene claro su posición cultural, pero va más allá todo esto. Esperamos que les esté gustando el programa, pero por ahora hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo, los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí en Radio Sputnik.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 312 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Les hemos acompañado en esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, nuestro colaborador Cristian Galindo, y desde la República Rusa de Chechenia, nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.